Elecciones presidenciales de Estados Unidos en RFI.
Rumbo a la Casa Blanca por segunda vez. ¿Cómo ha logrado una victoria tan clara y qué implica su regreso al despacho Oval? Esas son las dos preguntas, grandes preguntas, que abordaremos en este programa especial. Un saludo, sean bienvenidos a esta edición dedicada a las elecciones en Estados Unidos en Radio Francia Internacional, con Senan Pachinde en el control de sonido. Ante el micrófono les acompaña Manu Terradillos. Las encuestas vaticinaban una carrera electoral apretada con la actual vicepresidenta Kamala Harris, pero la victoria ha sido más clara de lo esperado y Trump y sus partidarios pudieron irse a dormir como ganadores. El expresidente y candidato republicano se llevó la mayoría de estados bisagra e hizo caer el llamado Muro Azul, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Vamos con nuestro enviado especial a Estados Unidos, Alejo Shapire. Un saludo, Alejo. ¿Cómo se despierta Estados Unidos sabedor de que habrá un cambio de poder en enero y Donald Trump vuelve a la Casa Blanca?
Hola, Manu. Pues se despierta tan dividido como se había acostado, pero con un presidente que ha surfeado durante la noche en una ola roja de este a oeste. La prensa, que apoyó en general explícitamente a Kamala Harris, se pregunta esta mañana qué falló. Columnistas del canal MSNBC se preguntan si el electorado es misógino, racista, incluso entre los latinos que presuntamente no votarían por una mujer negra. Muchos medios hablan de incertidumbre y el inicio de una era oscura, como el New York Times. El Washington Post augura en una columna de opinión que Trump será más extremista y cruel. Podemos añadir, Manu, que Kamala Harris debería reconocer en unas horas su derrota en un discurso, es decir, el primer paso para dar el tono a lo que vendrá desde la futura oposición. Si no, en la calle es un día más, Manu.
Se une también a este programa especial nuestro analista Eduardo Alemán, politólogo de la Universidad de Houston. Buenas tardes desde París. Buenos días para ti, Eduardo.
Buenas tardes, sí.
Una primera valoración te quería pedir de estos resultados. Te esperabas, no digo el triunfo de Trump, que no era descartable, ni mucho menos, viendo las encuestas, pero sí la rotundidad. ¿Qué primera valoración haces?
Sí, claramente fue un triunfo contundente que nadie esperaba. Todos esperábamos hoy a la mañana estar mirando los resultados todavía para ver cómo se iba a dirimir esta elección. Y sin embargo, Trump arrasó. Ganó los 7 estados que iban a decidir esta elección y no los 3 como quizás con suerte se especulaba. Una gran derrota también para los encuestadores, que no pudieron predecir esta ola roja.
Es una victoria con tintes históricos, con Trump no solo ganando en el colegio electoral, sino que también lo hace en voto popular. La mayoría de estadounidenses han votado por él. Vamos a hablar de dónde han salido los votos para esa victoria tan clara. No sé si, Eduardo, están abandonando los latinos, los votantes latinos a los demócratas, porque la estrategia republicana habitual no era ganarse a este votante, porque era algo que parecía imposible, pero sí arañar los suficientes votos para impedir una victoria demócrata. Pero no sé si esa tendencia está yendo a más hasta el punto de que en un futuro ese sea un voto por el que ambos partidos tengan que competir.
Posiblemente lo sea. Fue una victoria para Harris de 53, pero contra un 45% de los votantes hispanos que eligieron a Donald Trump. Y este es el número más alto desde que venimos midiendo esto. El expresidente Bush había sacado cerca de entre 40 y 44% del voto hispano en el 2004 y Trump ayer pasó a superarlo, así que esto es un récord. Igual el Partido Demócrata sigue sacándose una mayoría, pero las elecciones de aquí en adelante, supongo yo, serán mucho más competitivas.
Alejo, tú que has estado siguiendo este tramo final de la campaña, ¿te daba esa sensación de que el votante latino iba a decantarse a tal nivel por Donald Trump?
En alguna medida sí, percibí que la nostalgia por la economía en tiempos de Trump, verdadera o ilusoria, podía más que las condenas en la justicia o las advertencias de que era un machista y un fascista. Recuerdo la charla con un camionero de origen mexicano que se reía de los exabruptos de Trump. Él quería simplemente una vida menos cara. Y este mensaje caló en particular entre los hispanos que se emanciparon del Partido Demócrata. Esto resultaba palpable al hablar aquí con muchos. Las acusaciones de que Trump era un peligro para la democracia muchas veces pasaban al segundo plano de gente que vino a este país buscando principalmente prosperidad económica, al punto que los varones latinos prefirieron a Trump. Creo que ante nociones que para muchos podían resultar abstractas, primó lo concreto del costo de la vida.
Eduardo, simplemente por rematar este tema, yo creo que no sé si se puede decir que al votante latino ya asentado en Estados Unidos no es que no le importen, por ejemplo, las políticas anti-inmigración, sino que es que ya no le afectan, por lo cual se centra en otras cosas como la economía.
Puede ser, o puede ser que lo afecte como afectan al resto de los norteamericanos, que también lo consideran un tema muy importante de campaña, aunque ellos no vayan a ser o puedan ser deportados. Esto es el resultado de una campaña muy buena de Donald Trump, que fue enfocada específicamente en dos temas cruciales para la mayoría de los norteamericanos, que tenía que ver con la economía y con la inmigración, y fue muy exitoso, más allá de los errores de las campañas del Partido Demócrata.
Tengo aquí una pregunta para ambos, porque me gustaría saber cuánto hay de triunfo de Trump y cuánto de derrota de Kamala Harris. No ha hablado aún, tiene previsto hacerlo hoy. Eran, yo creo que las 6:30 de la mañana en París, las 5:30 GMT, cuando hablaba su subdirector de campaña para decirlo, que no iba a hablar. Bueno, al final Kamala Harris ha quedado muy lejos, pese a ese impulso que dio a los demócratas su entrada en la carrera y la salida de Joe Biden. Eduardo, ¿cuánto hay de derrota de Kamala Harris?
Sí, bueno, hay dos perspectivas que se veían hoy a la mañana en diferentes discusiones. Una tiene que ver quizás con un contexto más general, ¿no? Con casi 70% de los norteamericanos pensando que el país estaba yendo en una dirección mala o no correcta. Es muy difícil para un vicepresidente ligado a la administración triunfar. Entonces es una visión más general. Claro está que, por otro lado, salieron todos los detalles de lo que podrían haber sido errores de la campaña y se resaltó como, por ejemplo, haber elegido a Tim Walz, el gobernador de Minnesota, por sobre George Shapiro, el gobernador de Pensilvania, y también, muy importante, evitar una elección primaria y en su lugar, ¿no?, basarse en este consensus entre las élites demócratas para elegir a Kamala Harris. Y, por supuesto, su inhabilidad de comunicar las cosas positivas del récord económico de la administración Biden.
Alejo.
Sí, yo coincido. Creo que había un problema de legitimidad en el sentido de que Kamala Harris no había ganado las primarias en su partido, había salido mal parada y de repente se la propulsaba a un lugar donde nunca pudo encarnar ni una visión de cambio, porque cuando incluso le preguntaron en un programa televisivo de muchísima escucha qué habría hecho distinto de Biden, no supo decir. Y al mismo tiempo tampoco pudo encarnar un cambio donde la gente no veía realmente qué era esa otra alternativa. Así que se quedó entre esas dos opciones, desdibujada, frente a un Trump que pudo avanzar con temas muy concretos, de manera a veces violenta, pero muy claro en su mensaje de alternativa de vengo a reparar lo que Kamala Harris rompió. Y eso creo realmente que caló hondo. Y sí se sabe que Kamala Harris en las próximas horas va a estar dando un discurso donde debería admitir su derrota.
Esperando ese discurso, vamos ya con el análisis, no de lo que ha pasado, sino de lo que va a suponer esa victoria de Donald Trump, sobre todo a nivel internacional. Vamos a empezar por los vecinos, por Latinoamérica, sobre todo con el vecino más cercano, con México. Vamos a introducir una tercera boda, además con una visión más externa, porque hemos preguntado a un politólogo español, Juan Tobar, experto en política exterior de Estados Unidos, al respecto.
Desde luego a México le exigirá un mayor control de la migración, eso parece que es algo que está bastante claro, pero bueno, luego hay algunos aspectos que para México puede jugar con ellos o pueden no ser negativos, sobre todo en el caso de que la relación con China, comercial especialmente, se vea más deteriorada o empeore. Al final China es el gran rival de Estados Unidos y eso puede ser un aspecto que no perjudique precisamente a México en el ámbito de la política comercial.
Más control en la inmigración, eso está claro, pero a nivel comercial, pese al proteccionismo marcado de Trump, puede que México se beneficie de la guerra comercial de Estados Unidos con China. No sé si coincides, Eduardo.
Me parece que sí. El tema principal, sin duda, de una administración Trump respecto a México va a ser la inmigración. Entonces, habrá que ver cómo maneja este tema, ¿no?, la nueva administración en México. México puede beneficiarse de este nuevo contexto. si puede llegar a un tipo de arreglo que lo han hecho en el pasado con Donald Trump respecto a la inmigración, puede llevar a ciertos beneficios comerciales. Recordemos que hace poco Trump amenazó con subir tarifas a México, lo cual iría en contra de todos los tratados existentes, si México se rehusaba a ayudar a los Estados Unidos a controlar la frontera. Entonces, creo que sin duda ese va a ser el tema principal que puede llegar a beneficiar a la nueva administración en México.
En cuanto al resto de Latinoamérica, se dice lo obvio, ¿no? Que la victoria de Trump es buena para unos, mala para otros países, en función de cercanías ideológicas. Ya le han felicitado el presidente argentino Javier Milei y el presidente de El Salvador Nayib Bukele. Pero ¿cómo de aliados pueden ser? Es decir, ¿va Trump de verdad a ser recíproco en ese sentido con estos países, Eduardo?
No estoy tan seguro. Sin duda, estos presidentes han usado su supuesta cercanía a Donald Trump internamente, pero dudo que esto se extienda de la política interna de cada uno de estos países a automáticamente una mejora a nivel de las relaciones internacionales. Me parece que estas amistades personales tienen poca influencia cuando llega el momento de decidir política comercial, cuando llega el momento de decidir préstamos en el Fondo Monetario. Entonces, me parece que este tipo de coincidencias tienen un efecto limitado. Sin embargo, claro está, especialmente en el caso de Centroamérica, que la inmigración es un tema muy importante y Donald Trump, si presiona a estos países, puede llegar a algún tipo de arreglo que sea tanto beneficioso como para esos países como para los Estados Unidos en términos nuevamente de controlar la inmigración.
Alejo.
Sí, coincido con Eduardo. Creo también que políticos como Milei habían hecho una apuesta personal muy fuerte. Hubiese sido un desastre para Milei, una incógnita muy grande en todo caso, tener a Kamala Harris en ese lugar, mientras él se jacta de Milei de tener un trato personal. Ha estado publicando fotos, memes y todo tipo de material para mostrar la solidez de esta relación. Incluso hoy el llamado riesgo país para los inversores ha caído fuertemente, lo que he celebrado como una consecuencia del triunfo de Trump en la Argentina. Ahora, efectivamente, hay que ver si esto se plasma con realismo en inversiones, en ayudas para negociación de deuda y ese tipo de cosas que son muy concretas.
Más allá de Latinoamérica, en cuanto a los conflictos, yo creo que merece la pena hablar principalmente de Ucrania y Rusia. Donald Trump se ha mostrado siempre cercano a Vladimir Putin, ha hablado en ese discurso en el que reivindicaba la victoria hace unas horas, que va a terminar con las guerras. ¿Qué les espera a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky, que por cierto también ha felicitado a Trump, Eduardo?
Un mal día para Zelensky, un buen día para Netanyahu. Me parece que eso es lo que brevemente podríamos decir sobre los resultados de la elección respecto de estos dos países. El presidente electo Trump ha sido muy crítico de la política de Ucrania. Se ha mostrado en el pasado cercano o con vínculos cercanos a Vladimir Putin. Él lo ha dicho que esto facilitaría una resolución del conflicto, habrá que ver. Y por el otro lado, bueno, una cercanía a Netanyahu en Israel que puede ayudar a Israel en un momento complicado, pero no sabemos si va a llevar a mayor tensión en un área del mundo que está muy, muy, muy caliente, especialmente respecto a Irán.
Alejo, también quería conocer tu opinión, ya que hemos puesto sobre la mesa también a Israel, ¿no? Que es el gran aliado. No creo yo que se prevea ningún cambio en ese sentido. Es decir, está clara la postura respecto a Ucrania y también respecto a Israel.
Sí, Israel sobre todo para Netanyahu es una buena noticia porque el apoyo incondicional tradicional de Estados Unidos empezaba a resquebrajarse. Dentro de las filas demócratas cada vez más esto se convertía en un asunto importante y para Netanyahu esto es vital. Y en cuanto a Ucrania, sí, hay un gran interrogante por las relaciones ambiguas que por lo menos ha tenido Trump con Vladimir Putin y no se sabe realmente qué va a pasar. Ahora, Trump es un hombre pragmático y donde no priman tanto las ideas, sino como un temperamento. Bueno, yo esto lo soluciono en 24 horas. Habrá que ver en concreto qué significa eso que dice que lo soluciona con tanta rapidez. Hay que probarlo con la realidad. Así que, en fin, entramos en una zona desconocida en ese ámbito, creo.
Me queda poco más de un minuto. Una última pregunta rápida. Elon Musk, que ha sido un gran apoyo de Donald Trump, más allá de que vaya a colaborar con él, que eso está claro, ¿veis a Elon Musk como candidato dentro de 4 años? Eduardo.
Y no como candidato, pero me parece que puede llegar a jugar un rol relevante dentro de la nueva administración Trump, o por lo menos un rol visible. Dudo que sea candidato, por lo menos a presidente. Quién sabe si se juega a ser candidato a nivel local, a gobernador, por ejemplo, en Texas o algo por el estilo. No lo sé. Sin embargo, Elon Musk se arriesgó mucho en esta elección apoyando a Donald Trump y al final esto lo terminó favoreciendo.
Brevemente, Alejo, Elon Musk,
Creo que Elon
candidato.
Musk tiene una misión de civilización, es lo que él cree, y que puede ejecutarla fuera de la política tradicional con su fortuna colosal y con el Twitter, es decir, con la red X que le permite comunicar al mundo fuera de un control para lo bueno y lo malo de todo lo que dan las redes sociales.
Pues hasta aquí llega esta edición especial. Muchas gracias, Eduardo Alemán, politólogo de la Universidad de Houston, Alejo Shapira, enviado especial de Radio Francia Internacional a estas elecciones. Ponemos punto y final, ya se lo decimos. Donald Trump regresa a la Casa Blanca 4 años después de caer frente a Joe Biden. Gracias por acompañarnos.